yo digo 1546-5281, lo llamo a Francisco y le pido que se quede callado. No lo puedo dejar callado, Francisco. Francisco, ¿cómo te va? Buen día.
A mí, buen día. Sí, no me podés dejar callado porque yo soy descendiente de gallego. Si me cortan la lengua, muero.
Francisco, ¿sabés por qué queríamos hablar con vos? El otro día estábamos acá con Martín y salió el tema este de Madame Peters. Claro, Martín es un pibe, tiene 30 años. ¿Qué sabe este de Madame Peters? Y bueno, y vos nos estabas escuchando. ¿En qué año viniste vos acá a la isla?
A ver, la radicación es de diciembre del 82. Vine por la Armada. Y conozco a Ushuaia de febrero del 65, que vine por primera vez con el crucero La Argentina.
A ver, crucero La Argentina.
Sí.
Wow, no llegué a conocer ese barco. ¿En qué año viniste? En el 63.
No, 65 la primera vez.
¿Y qué había?
¿Eh?
¿Qué había en ese momento? ¿Qué, una aldea, una estaba la base?
Mira, o sea, sí, no, la base, lo original, digamos, fundacional de Ushuaia, que fue el presidio. Eso sí, ya estaba completo y el hospital naval ya funcionaba, había salas de internación para personal y también para lo que era familiares, o sea, había, digamos, maternidad, quirófano, piletas para atender a aquellos que podían tener accidente con fuego, qué sé yo, todas las... Y todo el reparto, pongámosle, la fabricación de pan era de la panadería La Base, y salían a repartir y uno, digamos, que eso también, yo en el 82 todavía existía el sistema, uno compraba los vales en la contaduría de La Base y vos dejabas la bolsita colgada en la puerta con los vales según... ¿Viste? Porque venía de medio kilo, de un kilo, ¿viste? O sea, que eso era una gran ventaja, vos podías comprar vales y si llegara a haber inflación no había problema. Y te hacían el reparto de pan a la media mañana, como la gente estaba entretenida trabajando. Normalmente las mujeres... que tenían alguna capacidad o alguna cosa, siempre conseguían trabajo. Y en el 82 era la época de que recién la zona industrial, digamos, ya comenzaba a tomar vuelo. Mucha gente que después pidió la baja de la Armada, inclusive, y se quedó a vivir acá.
Ahora, en el 65... ¿vos te quedaste, estuviste viviendo acá o viniste únicamente
con el...? 65, te cuento la historia del 65, pues si no se me mezcla me subo a los árboles y termino en la punta de la rama, me caigo y no sé cómo empecé. Bueno, el tema es así, yo ingresé a la Armada en el 64, en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Claro.
Segundo viaje de instrucción que hago en el crucero de la Argentina fue en febrero del 65, que fuimos hasta la Antártida a la isla de Excepción, que se hacía ahí la ceremonia de los 60 años de permanencia de la Argentina en la Antártida. Entonces yo más o menos calculo, porque no tengo la fecha exacta, pero más o menos de Excepción hasta Ushuaia pueden ser 2 días de navegación o una cosa así, pongámosle 3, o sea que yo más o menos para el 25 de febrero yo ya pisaba suelo de Ushuaia. En aquel entonces el muelle era una cosa que podíamos decir chiquita. Tenía una grúa en la punta, era de madera y hierro, Y uno tenía la salida, en realidad uno la tenía por el lado de la calle La Serre, a donde está la, a donde estaba la ferretería Capital.
Ah, mira.
Y estaba allá, que era nuevito, el edificio de la aduana, de que ahora no sé si sigue siendo aduana, sí, que se lo han cambiado tanto nombre que te marean, ¿viste?
Sí, sigue siendo aduana, sí, sí.
Y bueno, era, es más, a ver, que por ahí es más explícita, si se fijan en mi Facebook, yo subí una película vieja del año 55 que se filmó en Argentina, en Ushuaia. Y yo la Ushuaia que vi era esa Ushuaia. La casa de los Beban ya estaba en la Maipú. La Maipú era de tierra, estaban las vías del trencito que salían de donde más o menos está ahora el muelle de la Armada. La calle San Martín todavía no estaba asfaltada y tenía los postes de la luz en el medio, por eso se llamaba Avenida San Martín.
Claro.
Y después, bueno, era de la base hasta más o menos donde está la iglesia nueva, que no es tan nueva, ya en el 65 estaba. Y de a partir de ahí para adelante estaba lo que es ahora, no sé, una sede de Fino ahí en el...
el Centro Cultural, la Unidad Básica de Fino.
Bueno, no sé, por eso, digamos, ahí estaba, que no me acuerdo si era el Mundo Importación o algo por el estilo. Viste, una importadora.
¿Recordás las vías del trencito?
Sí, las vías del trencito, estaban en, digamos, en lo que era la... que era transitado, pero la de tierra, estaba, a ver, para orientarnos. Estaba al frente de la Casa Beban, lo que era la vereda, ahí donde terminaba la vereda de la Casa Beban ya venía una especie de planicie, que era lo que es Maipú. Y antes de entrar al cerco del puerto, estaban las vías, como quien dice, por frente de la... A ver, párate, ¿por frente o la espalda? Ay, Dios. Bueno, no, sí, está bien. Antes de entrar al puerto, cruzabas las vías del tránsito. Pero no, ya no tenía utilidad. O sea, que yo sepa, no, nunca lo vi funcionar ahí.
Qué bárbaro, y recordás, en aquel momento ya estaba la señora esta que yo
para,
no...
vamos porque yo le tengo mucho respeto a la tía,
a la tía, claro, la tía.
Sí, pero el tema es, vos dijiste el otro día que conocías uno de los nombres de ella, no sé, Hermelinda o algo por el estilo, que yo lo desconocía. Sí me suena ya en la memoria que alguien también la trataba como doña, el nombre que vos dices.
Gertrudis.
Pero el nombre real que yo tengo, por que puedo, digamos, es decir, lo vi y cosas, porque yo cuando vine ya para el 82, en la historia larga que yo tengo en la Armada, ya viene como jefe de electricidad.
¡Apa!
No me voy a poner a contar historia mía. Del 64 hasta el 82 pasó mucha agua por abajo de mis pies. Y el tema, yo ahí me encontré, claro, vos te imaginas, vengo, tomo el cargo, qué sé yo, y me viene la facturación de la Dirección de Energía. En la facturación, obviamente la Armada gastaba cualquier cantidad, porque un gran consumidor, gastábamos casi, qué sé yo, el 14% del consumo que hacía la usina de la base de la Dirección de Energía.
La usina, que estaba ahí en el centro, frente a la...
La que está enfrente de la Jefatura de Policía.
Qué bárbaro.
Esa, y todavía funcionaba. No, ya no funcionaba. A ver, para, porque esto también se me confunde, porque estaba la de el río Olivia.
Ah,
donde está el dique.
Ese edificio, ese edificio tendría que ser un edificio histórico, tendría que estar cuidado. Qué bello, sí, qué no, lindo, qué lindo que es.
Es que eso tendría que estar cuidado, inclusive la, había a continuación, digamos, si vos cruzabas el puentecito del que cruzaba el río Olivia para el otro lado, para lo que podríamos decir lo que es la estancia, lo que era la estancia de la Pique,
de la Tata.
Vos ahí tenías el edificio grande de la usina que te servía del agua que tenía la represa de la Olivia, y y seguido a eso había, no mal no recuerdo, creo que eran tres casitas iguales o parecidas a las que están enfrente de la base.
Mirá,
las de San Martín y Llaganes.
Claro.
Que era, digamos, no sé, una sería el jefe de la, una sería el jefe de la usina y después empleado, y y vos fíjate, ahí vivía, ¿sabés quién? Ve que ahora me voy a subir por otra rama.
A ver.
¿Sabés cómo se llama la calle que está la entrada del IPB? La que da frente al Intebu 13.
Ay, sí, lo tenía que estar en la escuela, está la escuela sobre esa calle.
Sí, no, ojo, hace rato que no ando por ahí, pero el tema es Francisco González.
Sí.
Son sí. Dos cuadras.
Sí, sí.
En realidad ese nombre, para hacer historia, es electricista Francisco González. ¿Sabés quién era ese? Un hombre, era un animal de trabajo, un tipo, una responsabilidad impecable. Porque trabajaba como electricista en la base y después, digamos, como quien dice, no sé a dónde corno, a qué hora comía o dónde comía, él a las 2 de la tarde ya estaba trabajando en la dirección de energía.
Qué vale.
Y cuando se cambia acá en Ushuaia la tensión de alta tensión de 3.500 volts a los 12.000 y pico, no, en ese tiempo paraste porque me confundo, porque, bueno, no importa, ¿cuándo fue el último cambio? Creo que a los 6.600 o 3.300, no interesa, a los 12.000 que hay ahora, él aparte, en horas extras de trabajo y qué sé yo, hacía el trabajo de los cambios de transformador y todo eso. Entonces, trabajando en el transformador del Cádiz, el que está al lado de la ruta, resulta que cuando hacen el cambio de tensión que sale a funcionar esa estación eléctrica, hubo un problema, y claro, él estaba acostumbrado a los 3.300 que sacaba los fusibles con la mano.
¡Ay, Dios!
Y entonces él fue y sacó un fusible, y resulta que los fusibles de 1.200, de 12.000, son de vidrio y eran no muy resistente, y bueno, él tuvo la descarga en la mano al romperse el vidrio, y bueno, le quisieron hacer resucitación, cosa, no hubo forma, y bueno, falleció.
Lo fulminó.
Lamentable, ¿eh?
Lo fulminó.
Entonces, después, con el tiempo, reconocieron y dieron a esas dos cuadritas ahí, para arriba, le pusieron el electricista Francisco González.
Mirá, bueno, la historia.
No sé, viste, porque vos me llamaste por la tía y
no,
te
salgo
contando algo que como se dio ahora para poderme echar eso, porque le quiero hacer un gran honor a esa persona, porque inclusive, ojo, hay dos hijos de él, que son los mellizos, que uno, si mal no recuerdo, trabajaba en la Dirección de Energía. No sé ya de ellos, viste, porque van haciendo vida y no sé cosas, pero si llegaran a estar escuchando, un gran abrazo de corazón. Vamos a hablar del tema para el que me citaste.
No, pero es a ver, me encanta, espero que los oyentes también, ¿no? Escuchar esas sí. historias, esto que acabas de contar es espectacular. Ya,
es una historia que se han perdido, ¿viste? O se van perdiendo. El tema es esto, para que te cuento lo que pasa, porque también tiene que ver con la parte eléctrica. Entonces, yo recibo las facturas de la Dirección de Energía y me encuentro que me descontaban, pongámosle, qué sé yo, porque ahora hablar de plata, me descontaban un porcentaje ahí, en aquel cosa, si mal no recuerdo, eran 900 pesos. Por, digamos, que ya estaban cobrados a la señora, o sea, el nombre del abonado era Petrona Moreno.
¡Opa!
Eso es obvio, yo recién venido entro a preguntar quién es Petrona Moreno. Me entraron a gastar, ¿viste?
Claro.
Pero como si vos viniste en el 65, qué sé yo, y que nunca pasaste por la escuelita, y que no me vas a decir que no conoces el faro. Y qué sé yo, es para ti. A ver, póngame en línea, ¿viste?
El faro.
Claro, porque el tema es esto. A ver. Espérate que no me quiero bolear y más o menos seguir el hilo, porque si no puedo decir cualquier pavada. Entonces, bueno, me explican, y vos fíjate cómo son las cosas. Cuando yo vine en el 65, después de 20 días de navegación, uno por ahí ve y cosas y tiene ese toque histórico que muchos lo esconden por cierta vergüenza, lo que sea, pero uno cuando era joven, ¿viste? Pero el tema es esto, que yo perdí la idea porque después modificó tanto Ushuaia, que el tema de la escuelita, yo ahora te voy a dar una referencia y después vos por ahí con otros preguntando, por ahí dicen, no, era más arriba. Yo sé que era más arriba porque uno pasaba por la iglesia para arriba, que yo considero que era de Loki, y doblaba para el lado de la izquierda como para la zona de Sarmiento, por ahí, que habían unas casas que eran de la gobernación, que, digamos, la disposición de las casas es lo mismo más o menos que San Martín y Sarmiento, creo que es, ¿viste? Porque por ahí, como ahora, digamos, no tengo vehículo, no ando mucho por ahí, entonces uno pierde la orientación. Hay dos casitas que las han pintado ahora de un color borravino, una que da justo el frente a un par que dan frente ahí a San Martín, y otra está por la subida de Sarmiento. Y eran unas casas muy parecidas, pero creo que era porque había que pasar de la San Martín para arriba, creo que debe ser más o menos porque era subir por lo que es Don Bosco hasta de Loki, ahí doblar a la izquierda, y no sé cuántas cuadras hay de Don Bosco a Sarmiento, que son dos cuadras, tres cuadras, ¿viste? Una cosa así. Ajá. Ahí estaba lo que sería la escuelita, que era una casa igual, que ya la demolieron, porque viste cómo es esto, que ya el gobierno se fue desprendiendo de cosas y no sé qué hay ahí. Y históricamente era el flanco higiénico de los conscriptos.
¡Opa!
Que vos te imaginás, venían acá y por ahí tardaban, qué sé yo, dos o tres meses para volver de licencia al norte, ¿viste?
¡Qué difícil!
Entonces era, pero una formación histórica, no me acuerdo qué días o si eran todos los días, eso porque como no estaba, es una cosa que yo la vi esporádicamente en el 65, los cuatro o cinco días que estuvimos en Puerto, ¿viste?
O sea que vos no pasaste por la escuelita.
No, ¿por qué no?
No, pero en el 65 no pasaste por la escuelita.
No, yo te digo no porque no, viste, o sea, no me te acabo de decir uno de jóvenes, ven peludo y venga, viste, no, el tema es esto, digamos, yo lo que te cuento es anecdótico, el cabo de vigilancia tenía una hora determinada. Pongámosle, para el franco higiénico le daban un profiláctico Cleveland a cada, digamos, a cada uno, y una pomadita que se llama, por si se llegaba a romper el profiláctico, lo que sea, una pomadita que era oftalmóloga, ¿viste? Oftalmológica, que eso era por si se rompía el coso, de higienizarse todo el coso, inclusive porque un vómito chiquitito, ¿viste? El loripio del bichito es también vaciarlo.
Mira,
pero por Dios. Y el tema, ¿cómo se llama? El cabo de vigilancia juntaba, no sé, 20, 30, viste, conscriptos, y lo llevaba desfilado, rompiendo el paso, pero caminando a la marcha, de la puerta a la base de Yagane. Subían para arriba, por eso te digo, se veía que está por el lado de ¿cómo es?
Los estoy imaginando todos.
Claro, no, pero ojo, no, imagínatelo porque iban todos, viste, de cosas, y con el gabán azul cruzado, bien abrigadito y qué sé yo. Y bueno, y el tema es, después uno, viste, anda, porque por ahí uno salía y decir, sí, mirá, vení, acompañaba al Faro, qué sé yo, que el Faro era la confitería que estaban las chicas de compañía.
¡Apa!
Pero se maneja, ojo, pero se manejaba con un respeto extraordinario. Vos podías ir, sentarte, tomar una copa de vino, lo que fuera, y no te venían ni a molestar ni nada. O sea, vos después por ahí, mirá, como si era, qué sé yo, un baile cualquiera, por ahí cabeceabas a una chica, qué sé yo, pipupá, todo lo que fuera. Pero estaba separado porque del lado, al costado, estaba el hotel de ocasión, que era el Palmar.
El Palmar, qué bárbaro, qué memoria que tenés, el Faro y el Palmar.
Claro, por eso, y eso está, digamos, para que te ubiques geográficamente, está donde está la planta Orión, el muelle, que eso ya también estaba, eso, digamos, viejísimo, ya estaban los cachos de combustible también y todo. Pasando lo que era la planta Orión, ahí nomás la primer bajada que aparecía al lado de la derecha, pasando la curva de ahí sale el nombre del Faro, que ahora creo que no está más, creo que lo sacaron, pero eso sería una lástima que lo hayan sacado, porque era el Faro donde apuntaban los buques para poder entrar al puerto digamos a la zona del fondeadero o al puerto de combustible.
Qué picardía si lo sacaron.
No, pero ojo, no era un faro en realidad, era es lo que se conoce como una baliza, un poste metálico con una lámpara arriba color roja que tenía un destello determinado, ¿viste? Y entonces, porque había varias balizas, ¿viste? De ese tipo. Como para el navegante que sepa y apuntando a esa baliza más la otra, que esa creo que está funcionando, una por acá atrás del Cádiz, para el lado del agua, por ahí hay una también que hace destellos particulares, viste, qué sé yo, cada 3 segundos un destello, otras son, qué sé yo, todo código para que un navegante sabe y mide las dos y sabe que al medio tiene la zona del puerto.
Acá me dice Gabriel que la sacaron a esa baliza, que ya la
quitaron. Es una lástima porque esa era un hito histórico que era referencia para más de uno, porque era pasando el faro, viste, más allá, que ya a partir de ahí para para el lado del Arroyo Grande ya era también este terreno libre, ¿viste? O sea, estaba el Monte Tabarone, este, ¿que sabés cuál es el Monte Tabarone?
No, pero ayer
estuviste hablando con el hijo.
Claro, y bueno, pero Tabarone dijo que vivían a media cuadra de la Maipú, en Llaganes.
Claro, yo te voy a decir todo eso también. El tema es, el monte donde está ahora el coso, ¿cómo se llama? El Big Shop, ese que sé yo.
Sí, un hotel.
Bueno, ese es el Monte Tabarone. Se lo conocía como Monte Tabarone.
Mira.
O sea, eran las referencias que había. ¿Y por qué ahí tendría algo Tabarone? Porque el padre de Tabarone, no sé, movía material de construcción, qué sé yo, no sé, algo. Porque vos fijate, digamos, ellos tenían los batanes, que sabés lo que es el batán, eso acopladito de cuatro ruedas.
Sí, lo ubico.
Él buscaba para buscar ripio, arena, qué sé yo, no sé. Y había veces que de la base se los pedíamos prestados, ¿viste? Para mover material.
Mira.
Bueno, espérate que vamos a seguir con lo de la tía. Entonces claro que es Petrona Morales.
Petrona Morales.
Una mujer de una educación tremenda. Y las que se denominaban sobrinas, inclusive una me aseguró, por Dios, digamos, ojo, acá, en épocas más recientes, me aseguró, por Dios, no, yo soy sobrina directa de ella.
Mira.
No lo puedo comprobar, ni coso, ni tampoco tuve oportunidad de preguntarle a la señora Petrona.
Mira.
Y sí, es como... como vos decís, como comentaron el otro día, del hecho de del vehículo que tenía, un auto de lujo en ese tiempo, que había, digamos, en Madryn había muchos de esos.
¿Era un Impala? ¿Te acordás si era un Impala?
Mira, creo que sí, que era el Impala ese de los alerones, digamos, atrás de digamos, tipo sobre guardabarro trasero, toda una cola tremenda. No me acuerdo si era azul metalizado o verde metalizado, viste, pero era un coche impecable. Y sí, tenía su chofer, y hasta, no sé, ya después uno va perdiendo las referencias y teniendo otras historias, pero mucho tiempo ella andaba y la sacaba y la vuelta por Ushuaia y toda la macana. Ahora, digamos, No puedo estimar porque no sé ni cuándo, no recuerdo en qué fecha falleció eso.
Qué bárbaro, te conocés toda la historia. Ahí Gabriel me dice...
Sí, muchas y pocas cosas que me interesaron, ¿viste? O sea, porque siempre, en el caso mío, tengo mentalidad técnica y a veces para hablar o cosas, trato de buscar respaldos ciertos como para... Si uno tiene que rebatir y demostrarle lo que uno dice es cierto, tener la referencia como para poder asegurar.
Un placer haberte escuchado. Francisco Pancho, me dice.
Pancho. No, ojo, y no tengo el drama también del apellido, ¿viste? O sea, no...
Bueno, pero para que la
así
gente...
Como, así como actúo en Facebook, que muchos por ahí me dicen, pero vos, sí, yo pongo todo, pues yo ando por la calle, ¿cuál es el problema? Yo digo la verdad, trato de no ofender a nadie, y ahora tomando el tema del entrevistado anterior, ¿viste? Estamos gobernados por los subversivos y por la prole que fueron fabricando los subversivos de los 70, guste o no le guste a más de uno. Y es más, son los enemigos de Perón, que Perón fue el primero que firmó un decreto para eliminarlo. Si no, las Fuerzas Armadas no hubieran podido intervenir. Y entonces hay una cosa, y yo siempre digo, y lo escribo también en el Facebook, ellos perdieron en el territorio, porque casi estuvieron a punto 48 horas de decretar Tucumán como zona libre, y en el tema particular de esto, el primero que vos fijaste, general Perón como militar, no quería que las fuerzas hicieran el trabajo sucio, y entonces ahí habilitó a López Rega, que lo hizo ascender a comisario general de la Policía Federal, para que se hiciera cargo de la limpieza sucia. Y al 76 ya tenían más de 1800, una cosa así, de desaparecidos y qué sé yo cuánto.
La triple A.
Eso después, si te interesa, tengo para... Porque yo sé decir, Diosito me puso en todos los lugares como para que yo tuviera la certeza de lo que puedo decir. Pasé por 3 guerras y de las 3 guerras salí limpio, gracias a Dios, porque no voy a decir ni qué hice, ni qué dejé de hacer, ni muerto, ¿viste? Porque ese es otro tema. Pero ya yo te digo, con los 30.000 desaparecidos, hicieron toda una historia, y a veces hay gente que se me ofenden, los radicales sobre todo, que lamentablemente el herpiano Alfonsín y los súbditos de ellos, más los extremistas que ya volvieron en ese tiempo, armaron todo un circo, un juicio mentiroso, y procesaron a aquellos que defendieron el país por órdenes, digamos, de gobierno constitucionales, que obviamente después, como fue pactado, que eso es otro silencio que guardan los peronistas, el tema de la toma de poder no fue una revolución, eso fue perfectamente digitado, porque los políticos se les quemaron los papeles, y entonces muchachos, háganse cargo. Y se siguió, porque digamos la subversión siguió, los ponebombas siguieron y qué sé yo, bueno, hasta que se entregó, guste o no le guste, pueden criticar que las guerras, las Malvinas, que innecesario, que sea toda la macana, pero se entregó un país pacificado y con un pleno empleo. Hola.
Jaspe, querido Jaspe. Doy tu apellido, porque mucha gente me pregunta cuál es la dirección del Facebook. Lo pueden encontrar en el Facebook, Francisco Jaspe.
Jaspe, con J.
Con J. La verdad que es un placer haberte conocido.
No, yo te digo una cosa. A veces, muchos me dicen, pero te van a pegar un tablazo y que me lo peguen bien pegado. Pero... No, sí, porque ¿qué pasa? Ver morir gente que uno conocía en la forma que murieron en prisión y recién reconocieron los mayores de 70 años, no tienen ni perdón de Dios, ¿viste? Porque después el tema, como ustedes, ¿viste?, a veces dicen, y que son corrupción, hay en todos lados. El argentinito tiene mucho de corrupción. ¿Por qué? Porque vos fijate que el que se puede adelantar en una cola, que el que puede coso. A mí más de una vez me dijeron, pero parate, ¿por qué no doblás a fulano, a mengano? Otros por ahí me dicen, pero vos, habiéndolo conocido a Estabillo, a fulano, a mengano, pero ¿por qué no te enganchaste en la dirección de energía? No, porque yo ya estaba podrido hace 25 años de almanaque en la Armada, y estaba podrido de pertenecer de las órdenes de alguien, y entonces salí a hacer de la especialidad que yo tenía, la especialidad básica, el electromecánico y especialista en telefonía, de eso viví, hice estudiar a mis hijos y listo. O sea... ¿para qué querés más plata si después al Junca no te llevas nada?
Me dejaste sin palabras, Francisco. Se me terminó el programa, pero prometo que vamos a seguir hablando, ¿dale?
Está, sí, no hay drama. Yo no tengo drama.
Te volveré a llamar, Francisco. Te llamo.
Está, y lo otro que me mata el tema, el vicio de la docencia, que esa es otra historia.
La semana que viene vamos a estar hablando con vos. Abrazo, Francisco. Gracias. Gracias por estar. Gracias. 13 horas en punto y nos tenemos que despedir. Y bueno, ya nos tenemos que despedir y tenemos que decir hasta el lunes. ¡Qué día, eh!